Tras Cosculluela en el humedal, Cultura Cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Tras Cosculluela en el humedal, con Julio Amorín Ponce, historiador de la Ciénaga de Zapata. Buenas tardes, historiador.
Buenas tardes, ¿no ha almorzado hoy?
No. No, pues yo lo invito a que me acompañe hasta la una y después juntos almorzaremos.
¿Y qué vas a dar?
¿Algo? Pero lo puedo llevar a mi chucho, no, o lo puedo invitar a hacer carbón vegetal.
Bueno, vamos para el plan. Vamos para el plan.
Pues sí, amigos, de eso estábamos conversando la semana anterior. Y hoy Julio Amorín Ponce nos seguirá explicando acerca de la producción de carbón en la Ciénaga de Zapata. Adelante, historiador.
Gracias. De cualquier manera, estábamos hablando del plan. Buscando siempre alguna actitud, empezaban los hacheros, muchas veces los propios carboneros, a cortar la leña en cuerdas. ¿Qué cosa es la cuerda? No es un cordel. Era una unidad de medida montuna que establecía para estos casos una pila de leña de 7 cuartas de alto por 12 de largo aproximadamente. Luego debían burriar a costilla. Escucha estas palabras. Burriar a costilla. Vaya analogía con un burro. Todo el producto forestal con la ayuda de un artefacto de madera que poseía 4 patas y travesaño, al cual llamaban los carboneros y los leñadores burro. Sobre un irregular trayecto que oscilaba entre los 150 y 200 metros. Fíjate tú, esa cuerda de leña encima, por eso le decían burro, porque había que hacer un burro. No era fácil. Y entonces caminar por ese suelo cárcico irregular, donde te podías partir un pie o un tobillo o cualquier cosa, te lo podías fracturar. Ahora, terminada esta segunda etapa, venía otra no menos fatigosa, parada o levantado del horno, constituyendo imprescindibles elementos naturales la citada leña, ramajes o ramajos o hierba y tierra. Aseguran muchos carboneros que el horno debe poseer adecuada inclinación para que la capa térrea, o sea la tierra, que recubre pueda sostenerse. Si tú lo haces muy parado, se te cae la tierra. Y si lo haces muy acostado, fíjate, va a ir no quema parejo el horno. O sea, que eso tiene su técnica. Por eso te decía que esto es una cultura. Ahora, la cuarta etapa. Ya hemos hablado de algunas etapas. La cuarta etapa tiene que ver con la quema del horno. Ya levantaste el horno. Ya hiciste el plan, el chucho, el corte, ¿no? Y ya tienes levantado el horno y vas a quemarlo. ¿Cómo se hacía? Bueno, parado y cubierto este con hierba y tierra, se le proporciona un día de oreo o sol, para luego encenderlo por su corona, es decir, el orificio dejado por la retirada de un madero convenientemente situado en el centro del horno y perpendicular al suelo. Según la cantidad de leña a carbonizar, será el tiempo asignado para la quema. Una quinta etapa, ya viene una quinta etapa, abarca dejar refrescar dicho horno y limpiarlo de los elementos naturales adicionados a la leña, para que ésta no combustione completamente. La sexta o última fase o etapa, como tú quieras llamarla, tiene que ver con la extracción y envase del carbón. Invariablemente a partir de las 12 ante meridiano, enseñanza hispana, se sacaba el carbón con garabatos, peine de madera y apalgatas. Y tú dirás, bueno, ¿por qué tiene que ser apalgata? Bueno, lo veremos más adelante. Tanto la hora como el calzado respondían a una simple lógica más que a un capricho peninsular. Verás, usted puede observar y determinar con mayor facilidad un leño o tizo encendido de noche que de día. ¿Es verdad o no es así?
Es verdad.
¿Es así? Así retirará de inmediato el mismo para evitar fuego al estar expuesto ahora ese carbón a la acción directa del aire. La alpargata, además de ser muy cómoda y fresca, evitaba males mayores en estos trajines. ¿Se imagina un cisco encendido dentro de una bota o zapato acordonado? Oye, te achicharra.
Seguro.
Parece
debe
un
doler.
Guanado arriba, un cisco caliente. ¿Eh? Ah, bueno. Ya de día se concluía el proceso de fabricación del carbón al proceder a su envasado en saca o saco de 3.5 arroba de capacidad. No son los saquitos de eso. Eran los, bueno, tú eres muy jovencito.
Un arroba es 25 libras.
Sí.
Vio que yo sí sé.
No, coño, no, no, no.
Estoy aprendiendo con usted.
Él es un fenómeno. Ahora, no queremos concluir este interesante aspecto de la cultura forestal senaera sin antes hacer mención a un implemento natural, el hacho de guava. Dicho así, mira, ahora tú me estás mirando. Si los oyentes te ven como tú me estás mirando. Ay, mi madre. Ahora, indudablemente, resulta ser un senaguismo hispanizado. ¿Eh? Es una palabra que lo encuentras nada más en la ciénaga, pero tiene que ver con los hispanos. Por cuanto fue muy usual su utilización en la fabricación del carbón vegetal, sobre todo en época de escasez de brillantina o luz brillante para los faroles. Siempre asociado al árbol, cuava de olor. Eso es una especie arbórea, dotada de una resina o aceite volátil e inflamable. El hacho fue muchas veces utilizado por los cenagueros para alumbrarse en los carriles o las veredas, ¿no? Cuando hacían alguna visita nocturna o para sacar el carbón. Confeccionado con un trozo seco de esta madera, generalmente poseía 80 centímetros a un metro, ¿no? El largo del madero. A uno de sus extremos se le hacía hendidura, tú le haces hendidura, para después colocar astillas transversales del mismo árbol. De este modo, aquel artefacto semejaba una gran antorcha con estopa vegetal, que cuando se encendía no había aire que pudiera apagarla, lo hecho en soplear. Concluida la actividad deseada con su auxilio, usted podía prescindir de la llama introduciéndola en agua, cosa que no conspiraba en un inmediato encendido. O sea, tú llegas, ya no quieres que se siga quemando. La mojaste y la pusiste boca abajo, ¿no? Para que escurra. Y después vuelves a encenderla y enciende. Porque es como, tiene un aceite de la misma madera, que es volátil. Y entonces nada más que tú lo enciendes, es como se inflama, ¿no? Ahora, en esta descripción acerca de los planes, debemos significar que en ellos se desarrollaba un interrumpido proceso sistema donde el obrero no tenía tiempo para el aburrimiento o estéril espera, dado que siempre se mantenía un horno en construcción. Esto es lo que yo le explicaba cada rato a los jóvenes. Otro en quema de la leña y un tercero en saca y envase del carbón vegetal, desde luego. Existieron planes con más de 3 hornos, empero es prioridad nuestra explicar o fundamentar el por qué le asignamos la categoría de sistema, pasando a un segundo plano lo cuantitativo. O sea, no se hacía un solo horno, se hacía un sistema de horno. Uno tú vas quemando, el otro ya lo vas refrescando, el otro vas envasando. O sea, siempre el obrero forestal, el carbonero, tenía cosas que hacer. Nunca estaba parado. También es prioridad mencionar los instrumentos utilizados por los sacrificados y afanosos carboneros en aras de asegurar el combustible para las numerosas cocinas. Yo te sugiero dejarlo aquí para que los radio oyentes en el próximo programa conozcan cuáles son los instrumentos del carbonero. Y por qué al final, cuando terminemos todo esto, puedan explicar de que la fabricación del carbón es un arte, es parte de una cultura forestal.
Entonces eso lo dejamos para la próxima semana. Le voy a hacer una pregunta a usted, historiador. Sí. ¿Se atreve a hacer carbón?
Bueno, si me enseñan.
Ya usted sabe.
No, pero no es lo mismo. Dice que la práctica valida,
claro,
la teoría.
Usted tanto, teóricamente lo
sí,
sabe.
Sí, teóricamente. Pero en la práctica me he quedado velando un horno de carbón. Ahora, no, lo que no me atrevo es hacerlo solo.
Pero si lo ayudan, sí.
Ah, bueno, claro.
Bueno, tal vez algún día uno de nuestros oyentes lo invita a que usted lo acompañe a hacer carbón.
Seguro, y lo vamos a hacer, por lo menos para coger la experiencia, ¿no? O si no, te para invito hablar. A ti, invito a un periodista de la emisora también, el operador de audio.
Claro, ¿eh? Claro, cualquiera puede ir.
Estoy de acuerdo.
Bueno, amigos, la próxima semana continuamos conversando con Julio Amorín Ponce. A mí me encanta conversar con él. A ustedes, igual. Escucharlo. Estoy segura que sí. Gracias, historiador.
Gracias a usted.
Tras Coscuyuela en el humedal, cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días.